XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El Observatorio Nacional de Kitt Peak, en Arizona, Estados Unidos, es una parte importante de la dependencia federal de ese país llamada Observatorio Astronómico Óptico Nacional. La montaña de Kitt Peak, localizada a 90 kilómetros al suroeste de Tucson, en la nación india de la tribu Tohono O'odham, contiene la más diversa colección de observatorios astronómicos en el mundo. Existen varios observatorios para la observación nocturna, tanto en luz visible como en luz infrarroja, y telescopios especiales para el estudio diurno del Sol. Kitt Peak fue fundado en 1958 y comparte la montaña con el Observatorio Solar Nacional en uno de los sitios con cielos más despejados y climas menos húmedos de los Estados Unidos. Los instrumentos principales en ese sitio son tres telescopios nocturnos considerados de gran tamaño: el telescopio Mayall de 4 metros de diámetro, el telescopio Wynn de 3.5 metros de diámetro, otro telescopio de 2.1 metros de diámetro y un telescopio solar, el McMath Pierce, de 1.5 metros de diámetro efectivo. Además, opera otros 19 telescopios más pequeños en la montaña, todos miembros de un consorcio de centros de investigación que mantienen y operan las facilidades de apoyo que sirven a los astrónomos que visitan el lugar.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo. Un servidor, Pedro Valdés, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 621 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 8 de septiembre del año 2015. En esta ocasión les ofrecemos un programa grabado, ya que me encuentro en el Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona. Entonces no podemos estar en vivo en la cabina de Radio DEM, pero con mucho gusto Edgar y yo pues platicamos un poquito sobre astronomía y les dejamos este programa para que lo disfruten semanalmente. En esta ocasión, oh sorpresa, vamos a hablar acerca del Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona. Este observatorio que tiene varios telescopios pues bastante grandes, otros muy pequeños, tiene muchas maneras de ser operado y pues para mí es un lugar de bastantes recuerdos. Llevo ya más de 25 años de venir al Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona, mínimo una vez al año para hacer observaciones astronómicas. Entonces dije, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de él. Ya hemos hablado del observatorio Mauna Kea en Hawái, pero no hemos hablado de este observatorio. En un futuro espero ir a otros observatorios y hablar de esos también. Pues bien, como decía, el programa es grabado, pero se pueden comunicar por nuestro correo electrónico, es obsesionporelcielo@gmail.com, y también pueden visitarnos en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde entre muchas otras cosas encontrarán una liga a el podcast del programa de Obsesión por el Cielo. Tenemos ya más de 250 programas disponibles para que ustedes los escuchen a través de Podbean, que es nuestro repositorio de programas, iTunes, también creo que lo pueden ver por iVoox, y pues hay muchos otros medios por los cuales se pueden suscribir a Obsesión por el Cielo. Absolutamente gratuito, no cobramos nada. Pues bien, como decía, el tema es Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona, pero vamos a iniciar con nuestras secciones de costumbre, y aquí los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas más importantes de la semana pasada.
ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
La misión LISA Pathfinder de la Agencia Espacial Europea está ya casi lista para ser enviada al espacio, lo que se planea para este noviembre. Se espera que la nave, colocada en un ambiente tranquilo y lejos de las influencias espurias de fenómenos terrestres, logre por fin detectar las elusivas ondas gravitacionales, las que han sido predichas por la teoría de la relatividad, pero cuya existencia hasta la fecha aún no ha sido confirmada. Les mantendremos informados.
La nave Cassini, en órbita alrededor de Saturno, ha detectado algo extraño en los anillos. Una sección de ellos, cuando está en la sombra del equinoccio, guarda más calor del Sol. Esto sugiere que esta sección puede estar hecha de pedazos grandes y densos. Quizá eso significa que esa parte del anillo son los restos de una luna que ya no existe.
Un estudio de los minerales carbonatados en Marte, dado a conocer por el Jet Propulsion Laboratory, sugiere que el planeta ya había perdido la mayor parte de su atmósfera de dióxido de carbono antes de que los valles actuales se formaran, es decir, en una etapa más temprana de lo que se creía. El descubrimiento sugiere que en el pasado Marte pudo no haber sido relativamente cálido como se piensa, sino más bien frío y húmedo, con la mayor parte de la precipitación en forma de nieve.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 8 al 15 de septiembre del año 2015? Recordando como siempre que todavía estamos en el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas para aquellos que deseen hacer la conversión. Pues bueno, la luna la acabamos de... tenemos ahora la luna en casi luna nueva. La luna nueva va a ser el domingo, pero ahora si la vemos en la madrugada ya va a estar 15% iluminada, un poquito menos, y sale hasta las 4 de la mañana. Entonces la luna está fuera del cielo casi toda la noche. El jueves 10 la luna va a estar muy cerca del planeta Venus y martes en el amanecer, en camino a la luna nueva. La luna nueva, como decía, es el domingo 13 a la 1:41 de la mañana y coincide con un eclipse parcial de sol. Bueno, no coincide, va a pasar enfrente del sol, pero solamente para aquellos que estén en África del Sur, en la Antártida, en el Océano Índico, van a poder ver cómo la luna pasa pues por una parte del sol. No va a haber eclipse total esta vez y muy pocas personas van a poderlo apreciar. Pero bueno, No se desesperen, porque dentro de 2 semanas vamos a tener un eclipse total lunar muy bonito que sí se va a poder ver en México. Entonces vamos emocionándonos por esto, y esto pues digamos que es el anticipo de lo que va a pasar en 2 semanas allá en septiembre 28-27.
¿Qué más hay? Bueno, estas 2 semanas, de aquí en adelante, las próximas 2 semanas, la luz zodiacal es visible y pues muy bonita en el hemisferio norte, en el este, antes de que salga el sol. La luz zodiacal es luz de sol que es reflejada por partículas de polvo que está en el zodiaco, en la eclíptica. Entonces, cuando la eclíptica está a 90 grados exactamente con el horizonte, es cuando más se aprecia esta luz, y siempre es en el amanecer o en el atardecer, porque como decía, es luz reflejada del sol. En este caso, para el hemisferio norte, la circunstancia se da para observarlo en el este antes de que salga el sol. Entonces se ve como una columna, así un pilar de luz, así como si fuera una Vía Láctea, más o menos. Y la intensidad puede variar mucho también. Obviamente, entre uno esté en lugar más oscuro, pues mejor. Entonces aquí hay que tener un lugar oscuro hacia el este al amanecer y que esté despejado. Y para el próximo martes 15, la luna ya pasada, la luna nueva, va a estar más o menos 10% iluminada, un poquito menos, y se ve en el atardecer ligeramente, pero ya para las 9 de la noche se oculta. Entonces esto es lo que pasa con, pues, principalmente la luna. Los planetas, ¿dónde los encontramos esta semana? El sol se oculta a las 7:50 de la noche, a las 9:05 ya está oscuro. Mercurio se puede ver todavía en el oeste después del atardecer, pero se oculta a las 8:50, entonces lo podemos ver muy abajito en el oeste después de que se oculta el sol. En la constelación de Virgo no tiene muchas estrellas, así es que busquen por Spica y cualquier otra estrellita que puedan ver, a lo mejor ese es Mercurio. Y si no centellea mucho, es muy probable que ese sea el planeta Mercurio. Saturno se puede ver todavía en la tarde, pero muy poquito, se oculta a las 11:30 de la noche, está muy abajito en el suroeste después del atardecer, entre Escorpión y Libra, como siempre, amarillo, y aprovechen, todavía pueden ver los anillos con binoculares, digo, no con binoculares, con telescopio, perdón. Y es, como decía, si es un planeta, no centella tanto, entonces busquen entre las estrellas de Escorpión y de Libra y van a ver una que no centella tanto, que es muy brillante, amarilla, ese Saturno. Apunten al telescopio antes de que se les vaya. Y tenemos que esperarnos hasta el amanecer. Venus y Marte salen, Venus sale como a las 4:55 de la mañana, es en el este, antes de que salga el sol, muy brillante, no hay pierde. Y Marte sale a las 5:25, una media hora después, de color rojito, no tan brillante y un poquito abajo a la izquierda de Venus. Pero bueno, son los planetas que podemos ver en el amanecer. Júpiter sigue muy cerca del Sol, no lo podemos ver. Y el Sol sale a las 7:25, con el amanecer comenzando como a las 6:10 de la mañana. Para charlas astronómicas, la única que tengo apuntada es el sábado 12 de septiembre de 5:30 a 7:30 de la noche, como siempre. La Sociedad Astronómica del Planetario Alfa se junta en el Observatorio del Planetario Alfa para tener su charla semanal, un tema que siempre escogen, conceptos básicos de astronomía y el semanario astronómico. Me preguntan cuánto cuesta, pues bueno, es lo que cueste la entrada a el planetario. Es independiente el planetario de la Junta de la Sociedad Astronómica, así es que pueden hacer una tarde, van al planetario, ven la película, visitan el museo y también pueden ir a la plática de la Sociedad Astronómica. Pues bien, es todo por este programa, esta parte, perdón, de Verdadero Reporte del Cielo. Vamos a una pausa y regresaremos con nuestro tema, el Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El telescopio Mayall, de 4 metros de diámetro, es el telescopio de mayor tamaño en Kitt Peak y fue inaugurado en 1973. En ese entonces era uno de los telescopios más grandes del mundo. Este telescopio fue diseñado con el propósito de tomar imágenes del cielo de campo amplio y de concentrar la mayor cantidad de luz posible en aparatos que dividen la luz en sus varios colores, con el propósito de conocer los elementos químicos existentes en el objeto celeste estudiado. El telescopio Mayall ha jugado un papel importante en establecer el propósito de la materia oscura en el universo, por medio de la observación y medición de las velocidades de rotación de las galaxias. El telescopio Wynn, de 3.5 metros de diámetro, inaugurado en 1994, fue construido por un consorcio de universidades norteamericanas. Este telescopio, relativamente nuevo, fue construido con un espejo ligero de borosilicato que rotaba en un carrusel gigante mientras se enfriaba en el horno. Fue el primer espejo construido de esta manera, y sus cualidades le permiten tomar imágenes de muy alta calidad. Este telescopio, aunque joven, ya ha contribuido en el entendimiento del origen de los destellos de rayos gamma y en la detección de supernovas en galaxias lejanas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, el Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona. Un servidor, Pedro Valdés, está no en los estudios de Radio UDEM, este es un programa grabado, estoy en el Observatorio de Kitt Peak en Arizona realizando observaciones de Júpiter y de Saturno con un telescopio solar, ahorita les explico por qué. Y por lo tanto este programa es grabado, no nos pueden contactar en la cabina de Radio UDEM, pero sí nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com y también nos pueden visitar en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde encontrarán muchas cosas muy interesantes, incluyendo una sorpresa que ya pronto les tendremos de Obsesión por el Cielo. Ahí un poquito más aguántenos y una sorpresa muy agradable en cuestiones de observación del cielo. Y pues bien, le damos la bienvenida a Edgar Ramada, que sí sigue en la Ciudad de México. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Así es, Pedro. Buenas tardes. Estoy contento de estar otra vez aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo, con un tema que hemos cubierto con cierta frecuencia, pero que ya tenía tiempo que habíamos dejado, y pues hay novedades con respecto al Observatorio de Kitt Peak. Y sí, qué bueno que podemos aprovechar, siempre tratamos de aprovechar estas cosas, qué bueno que podemos aprovechar que estés allá, tratar el tema precisamente de ese observatorio. Saludos a todos los que nos acompañan por primera vez en este programa y también a nuestros seguidores que nos escuchan semana a semana. Bienvenidos. Es por ustedes que nos esforzamos para hacer un programa interesante y ameno. Y como siempre, un saludo a nuestro operador Sergio Becerra, que está en los controles de Radio UDEM y que nos va a hacer el favor de colocar este programa para que se transmita en vivo a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Pues bien, estamos en el observatorio de Kitt Peak en Arizona. Pero, ¿qué es este observatorio de Kitt Peak en Arizona? La verdad es que fue el primer observatorio nacional de los Estados Unidos, fundado en 1958 por la National Science Foundation, o la Fundación Nacional de Ciencia. Inicialmente fueron varias asociaciones de universidades y centros de investigación que se reunieron y con el apoyo del National Science Foundation, pues fundaron este observatorio que se encuentra a unos 90 kilómetros al oeste de la ciudad de Tucson, en Arizona,
Tucson es una ciudad que se encuentra al sur de Arizona, pues como a una hora más o menos de la frontera con Nogales en México. Resulta que el observatorio quedó no en terreno literalmente norteamericano, está en una reservación india. Es la reservación de los Tohono O'odham, esa es la tribu que pues maneja esta montaña. Y es el segundo pico más alto de una serie de montañas que hay por aquí. Y el observatorio está a unos 2100 metros sobre el nivel del mar aproximadamente.
Ligeramente más abajo que la Ciudad de México, unos 100 metros o algo así.
Pues sí, está la Ciudad de México, muy buena analogía.
Sí, la Ciudad de México está bastante alta.
Sí, bastante, 2 kilómetros sí se siente la altura, altura.
Y hay que mencionar que la zona es muy buena para observación astronómica, ahorita entraremos en detalles, pero además del observatorio de Kitt Peak, hay muchos otros observatorios en la zona, tanto del lado de México como del lado de Estados Unidos. Cuando uno va volando en avión comercial, bueno, a mí me entretiene ir viendo por la ventana los observatorios, las montañas, y muchas de ellas tienen observatorios encima, uh-huh. Pero ninguno, para propósitos prácticos, tiene una colección de telescopios y de instrumentos que se parezca siquiera a la que hay allá en Kitt Peak.
Sí, hay más de 20, creo que hay ya casi 25 telescopios de diferentes tamaños operando aquí. Como decía, es un laboratorio o un observatorio nacional, entonces son muchas las universidades y los centros de investigación que han puesto sus propios observatorios. Y entonces, ahora lo que sucede es que el lugar está administrado por un grupo central, pero que maneja algunos telescopios, pero otros telescopios los manejan otros grupos y nada más contratan para el mantenimiento, digamos, de las vías de acceso y la comida y hospedaje y cosas de eso. Entonces, hay varias modalidades de uso del observatorio. Ahora bien, ¿por qué se llama Kitt Peak? El nombre viene desde 1893, cuando digamos que empezaron a hacer mapas ya detallados de la región, y el que hizo, digamos, el mapa inicial lo nombró en honor de su hermana Filipa, que se había casado con un señor llamado William F. Kitt, y entonces por eso lo llamaron Kitt Peak. En realidad el nombre de la nación Tohono O'odham es un nombre impronunciable. Aquí lo tengo y no lo he podido pronunciar, nunca lo he podido pronunciar. Pero afortunadamente, a diferencia de Hawái, este pico no es tan sagrado como el más alto que está en la región. Ese se llama Babokibari, es el pico Babokibari, que donde según la tradición de la religión de esta tribu de los Tohono O'odham, de ahí viene su creador. Entonces pudieron rentar allá por 1960 el gobierno americano la cima de Kitt Peak en perpetuidad, la rentan, y creo que le sale como $1 el acre, algo así, algo ridículo, y creo que la nación india ya puso una demanda pues para que le paguen un poco más, ¿verdad? Porque ya llevan mucho tiempo recibiendo un poquito de dinero por la renta de este lugar. Hay que también decir, muchos de los que viven de la tribu trabajan aquí en el mismo observatorio. O sea, no es de que los ignoremos ni nada por el estilo. O sea, muchos trabajan aquí desde hace mucho tiempo. Y pues se llevan muy bien. Es una parte también que atrae mucho turismo a la región y eso también les beneficia a ellos. Entonces, lo han visto de una manera muy positiva, a diferencia de Hawái, donde ya empiezan a toparse cabezas en ese sentido.
Sí, no sé si recuerdan lo que mencionamos en las noticias de la semana pasada sobre el juicio que está en marcha en la Suprema Corte del Estado de Hawái. Esperamos que todo salga bien, a ver qué pasa.
Sí, entonces, bueno, actualmente, ¿con qué contamos aquí en Kitt Peak? Bueno, actualmente, desde 1982, el National Observatory and Astronomy Observatories, ahí no me acuerdo, algo así. No me acuerdo qué es el acrónimo NOAO, que tiene su cuartel general en la Universidad de Arizona en Tucson. De ahí es, digamos, las oficinas administrativas manejan este observatorio de Kitt Peak con todos los telescopios. También manejan el National Solar Observatory, que está en Sunspot, en Nuevo México, también aquí en los Estados Unidos. Ellos también manejan el observatorio de Cerro Tololo, el Géminis Norte y Sur, y un nuevo observatorio, un telescopio sinóptico que quieren poner también en Hawái. Entonces todos son operados por esta, digamos, burocracia administrativa que maneja los observatorios nacionales en Estados Unidos. Entonces ellos
Es el National Optical Astronomy Observatory, que es el Observatorio Nacional de Astronomía Óptica.
Gracias, sí.
Algo similar. Uh-huh. Como tú dices, manejan todos estos telescopios, pero Kitt Peak, hasta donde yo recuerdo, es el primero que manejaron.
Es el primero que manejaron, exactamente. Entonces es el que tiene más tradición y empezando ya con cositas malas, también es el primero que le empiezan a quitar dinero. A rato hablamos de eso, pero bueno. Entonces, por lo pronto, directamente el NOAO administra tres telescopios nada más, bueno, cuatro telescopios nada más. Uno es el telescopio Mayal de 4 metros de diámetro, y este ha estado en operación desde 1973, y es el más grande que estuvo por acá. Está en un edificio que es una torre cilíndrica de como 4 pisos, y arriba es donde está ya el telescopio instalado. Entonces imagínense un edificio cilíndrico de 4 pisos y después arriba tiene la cúpula del domo. Es, como decía, el más grande que hay aquí.
Es un edificio muy interesante. Cuando uno llega es lo primero que se ve, lo primero que llama la atención en mi opinión.
Sí, está en la parte más alta también.
Se ve como si fuera un cilindro, que es la base, y encima tuviera el clásico domo de telescopio hemisférico.
Entonces, ese fue el telescopio más grande, aunque no fue el primero. El primero fue un telescopio de 2.1 metros, instalado en 1964. Ese ya no lo operan. Ese yo lo utilicé mucho para hacer tránsitos de planetas extrasolares, para recabar datos de ellos, pero ya no lo operan. Ahora es un nuevo consorcio que le han dado, digamos, el arrendamiento de los fierros, del telescopio y el edificio y todo. Ese es el de los más antiguos. El telescopio más moderno es un telescopio de 3,5 metros de diámetro llamado WIN, W-I-Y-N. Es un consorcio con la Universidad de Wisconsin, de Indiana y de Yale, y también aquí mismo de Arizona, para hacer un telescopio también de gran diámetro, pero que tenga un campo de visión más grande que el telescopio Mayal de 4 metros. Entonces es un telescopio no con longitud focal más corta, y con instrumentación mucho más, digamos, moderna. Yo vengo viniendo aquí desde hace más de 20 años. A ver, si el observatorio se fundó, digamos, que en 1960. Yo diría que allá por 90, más o menos, fue cuando empecé a venir. Y he estado aquí los últimos 25 años viniendo una vez al año, a veces dos. Y recuerdo cuando instalaron el telescopio WIN allá en los a finales de los 90. Estoy hablando finales de los 90, ya fue hace mucho tiempo y es el más moderno. Lo que pasa es que conforme ha pasado el tiempo, los observatorios nacionales han ido decayendo en favor de construir telescopios más modernos, como el Géminis, por ejemplo, telescopios monolíticos enormes que se succionan todos los recursos. Entonces los telescopios más modestos van perdiendo poco a poco, digamos, prioridad.
Sí, los telescopios que mencionas, los que están en auge actualmente, son proyectos internacionales mucho también más costosos. ¿Sí? Aunque como tú también mencionas, Kitt Peak no se ha escapado de esto con el observatorio WIN, que pues es una operación conjunta entre varios observatorios, ¿no?
Sí.
Ahora, desde luego, el lugar pues sigue siendo muy bueno para la astronomía y por eso es que WIN lo eligió. Además de que tiene la ventaja de que está en los Estados Unidos continentales, entonces es mucho más fácil llegar, ¿no? No es un vuelo más largo como el caso de Hawái.
Y está muy bien conectado, hay carreteras, hay internet, hay todos los servicios que uno necesite. No hay que empezar desde cero como otros observatorios en Chile, por ejemplo.
Sí, como suelo decir yo, si entregan pizzas es que está en la civilización. Bueno. Allí sí entregan pizzas, en Chile pues igual y ahorita sí, pero cuando empezaba no.
Entonces, aparte de ese, también manejan un telescopio óptico pequeño de 90 centímetros de diámetro, que también lo he usado para tránsitos de planetas extrasolares, Ese lo dejaron de usar por un rato, pero ya lo volvieron a usar. Pero hay otros telescopios de 1.5 metros, de 1.3 metros, de 40 centímetros, de 80 y tantos centímetros, que ya no los operan, que al principio sí los operaban o asumieron el cargo de la operación, pero poco a poco se han ido, digamos, separando, los han ido utilizando otros grupos. Una universidad, por ejemplo, muestra interés de, pues ya hay un observatorio con telescopio y todo, y lo único que tienen que pagar es el mantenimiento y le regalan todo, pues entonces tratan de comprarlo, digámoslo así. Entonces se han, digamos, diversificado en ese sentido. El modelo de negocios, el business plan ha cambiado en bastante aquí en estos observatorios nacionales.
Sí, y antes de que vayamos a corte, me da gusto eso porque hubo un tiempo, bueno, yo tengo como 15 años que no voy a Kid Peak, pero hubo un tiempo de que pensé que ya no volvería porque ya pensé que iba a terminar cerrando.
Sí, y pues es cierto, muchos de estos telescopios, por ejemplo, en el que estamos ahorita, es el telescopio McMath Pierce, es un telescopio solar del Observatorio Solar Nacional, que también está administrado por el NOAO. Hay dos, está en Nuevo México y está también este telescopio solar, que es el más grande del mundo a la fecha, es el único telescopio solar infrarrojo. Entonces es uno de los instrumentos más, digamos, emblemáticos, pero también lleva mucho tiempo en que ya lo están cerrando, ya lo están cerrando, ya lo están cerrando, pero pues aquí seguimos, ¿verdad? Y cada vez me acuerdo cuando llegué al principio, había un staff de unas 10 personas, ahora hay un staff de 2 nada más, y uno de ellos es tiempo parcial, no es tiempo completo. Entonces está bastante, bastante, digamos, disminuido aquí el mantenimiento de este observatorio. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí hablando acerca de un poquito más de cómo opera este observatorio, qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, si uno quiere visitar Kitt Peak en Arizona.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El telescopio de 2.1 metros de diámetro fue el primer telescopio de gran tamaño en ser construido sobre Kitt Peak en 1964. Su diseño fue innovador para la época, con un espejo ligero, un tubo corto y un domo económico. El propósito de este telescopio también es el de obtener imágenes del cielo con la más alta calidad. Con tal propósito, este telescopio tiene un arsenal formidable de cámaras electrónicas que registran el cielo en una variedad de longitudes de onda o colores. Este telescopio tiene el honor de haber descubierto el primer lente gravitacional y la primera estrella enana blanca pulsante. El telescopio solar McMath Pierce fue inaugurado en 1962 y es, a la fecha, el telescopio solar de mayor tamaño en el mundo. Además, es el único telescopio solar donde la luz es únicamente reflejada por espejos y no utiliza lentes. Esto lo hace un instrumento ideal para observar el Sol en longitudes de onda infrarrojas. Su principal labor es la de estudiar los componentes químicos del Sol, y por tal motivo, los instrumentos que contiene son principalmente espectroscopios y no cámaras. Entre sus más importantes descubrimientos se encuentra la detección de agua en el Sol y la detección de la emisión de magnesio neutro a una longitud de onda de 12 micras, que permite medir con gran precisión el campo magnético de nuestro astro rey.
Regresamos a Obsesión por el Cielo, continuando con este tema del observatorio de Kitt Peak en Arizona. Yo, Pedro Valdés, me encuentro en este observatorio de Kitt Peak y Edgar Armada está en la Ciudad de México. Pues bien, habíamos hablado un poquito en la primera parte acerca del observatorio, sus orígenes, el nombre, los telescopios que tiene, quién lo maneja, etcétera, etcétera. Pero muchos me preguntan, ¿Cómo le haces para ir a un observatorio astronómico profesional y hacer observaciones astronómicas? Porque no es sencillo, no es así tan sencillo como rentar un telescopio y ya. En el mundo de la ciencia todo se hace por propuestas astronómicas. Entonces un individuo o un equipo de astrónomos, en este caso, llena una propuesta de trabajo diciendo: yo quiero usar este telescopio para hacer esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque es muy importante para esto, esto, esto. Y estos instrumentos son ideales para hacer esto, por esto, esto y esto. Entonces tienes que justificar lo que quieres hacer. Unas dos o tres veces al año se abren, digamos, convocatorias para estas propuestas. Y también dependiendo del telescopio, dependiendo de la asociación, hay algunos observatorios que cualquiera puede aplicar, otros que nada más personas que pertenezcan a la asociación que mantiene los telescopios puede aplicar, pero con que tengas un representante ahí, que ese es mi caso, yo vivo en México, no puedo aplicar directamente, pero tengo colegas en Estados Unidos que tienen acceso al telescopio, entonces a través de ellos se hace la propuesta. Y se lleva un panel de jueces y las califican, y empiezan a conceder el tiempo de telescopio, dependiendo de las que tengan calificaciones más altas, hasta que se agote el tiempo, porque nada más hay 365 días al año, y generalmente estos telescopios están sobresuscritos en factores de 2 o 3 veces. ¿Qué quiere decir? Que si juntaras todas las propuestas, la gente querría 700, 800 noches de observación, y pues no alcanzan, entonces muchas propuestas se quedan sin ser atendidas por esto. Y entonces ya hacen el calendario y te avisan, y ya depende de ti. Es tu responsabilidad llegar al observatorio, mandar el equipo que se necesite, fondear los costos de viaje, los costos de mantenimiento, los dormitorios, las comidas, por ejemplo, aunque tienen una cafetería y tienen dormitorios, pues hay que pagarlos, que es lo que yo vengo haciendo, vengo yo pagando el dormitorio, mi viaje y la comida. Pero no tenemos que pagar por el uso del telescopio en este caso, ya viene, digamos, incluido. Que puede ser costoso, en Hawái pueden ser hasta como $10,000 la noche para uso de telescopios. Eso es ya presupuesto del telescopio, ¿verdad? Con los observadores, electricidad, mantenimiento, etcétera.
Y también los operadores del telescopio.
Sí, en los salarios. Exacto. Y de los mecánicos y etcétera. Entonces hay mucha gente que vive de eso, pero bueno, de eso nosotros no.
Hasta el mantenimiento de la carretera en el caso de Mauna Kea.
Sí, y aquí también hay una carretera que ya es del observatorio, que también si algo pasa, el observatorio es responsable de limpiar de nieve, por ejemplo, la carretera.
Pedro, hay que mencionar que esto es el caso en prácticamente todos los observatorios que obtienen sus fondos de asociaciones de universidades o institutos o bien que obtienen fondos públicos.
Sí.
Hay desde luego observatorios privados, entre comillas, como es el caso del Observatorio de la Universidad de Monterrey, o otros observatorios que están dedicados a los proyectos que tiene una universidad o un instituto en particular, pero pues típicamente son instrumentos mucho más modestos, ¿no?
Y actualmente están dedicados a un solo proyecto y esos no están en renta ni en préstamo.
Exactamente, y el otro extremo es lo que mencionamos en un programa hace un par de meses sobre los telescopios que están disponibles para renta, que son utilizados tanto para proyectos de investigación como para observación por astrónomos aficionados avanzados, ¿no?
Uh-huh.
O incluso algunos que tienen proyectos típicos. Sugiero que busquen nuestro programa en los podcasts de hace un par de meses si les interesa algo de esto.
Sí. Aquí en Kitt Peak, por ejemplo, hay una muy buena sección de visitantes. Hay un pequeño museo que está abierto, hay una tienda que está abierta, que puede uno entrar. Creo que abren a las 10 de la mañana, cierran a las 4 de la tarde. Y como la carretera es de fácil acceso, hay mucho turismo. Entonces puede uno venir y venir al museo, venir a la tienda. 3 veces al día hay tours de los telescopios. Hay muchos telescopios, algunos pueden entrar dependiendo del guía que te toque o del guía del observatorio que te toque, o a veces dependiendo del día de la semana. Muchas veces puedes hablar con los astrónomos. Si los guías conocen a los astrónomos, de repente nosotros cuando trabajamos aquí en el telescopio McMath, por ejemplo, los guías ya los conocemos y algunos de ellos nos preguntan si podemos hacer que el público entre y los dejamos pasar y les explicamos lo que estamos haciendo. Entonces, uno puede también hacer esos tours, o puede uno caminar entre los telescopios. Muchos de ellos tienen salas abiertas para que uno pueda entrar y verlos a través de una vitrina. Entonces, ese es uno de los programas, digamos, que es a cualquier hora. Pero también hay dos programas para observación nocturna. Uno es el programa, digamos, turístico. Llegas tú al atardecer y unos telescopios están dedicados para los turistas. Muchos de los telescopios que antes eran profesionales, de los más pequeños, ahora los maneja el centro de visitantes. Entonces los utilizan para los turistas, para enseñarles los que hay en el cielo. Entonces, para esto generalmente hay que hacer reservación porque se llena. Y te avisan si el clima va a estar mal, porque si el clima está mal, ni para qué ir. O sea, es una hora de carretera. Te avisan y no te cobran si está nublado. Pero pues hay que hacer reservación, dejar tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Y te enseñan las constelaciones, te enseñan objetos de cielo profundo, los planetas. Te dan hasta un lonchecito, te dan un sándwich. Y ya como a las, no sé, unas 2-3 horas después de que anochece, ya se cierra esa parte. Y la otra es lo que llaman el programa de visitantes, de observadores avanzados, en el cual tú ya, después de que se van los turistas, tú puedes rentar los telescopios el resto de la noche. No me acuerdo los precios, depende del tamaño del telescopio y lo que tengan. Generalmente, estos los puedes rentar y vienen con un observador, que es el que maneja el telescopio y los instrumentos, a ti no te dejan tocarlos. Pero puedes hacer astrofotografía, o puedes hacer observación visual, o puedes hacer lo que quieras.
Bueno, pues, y esto de que no te dejen tocarlos no es nada malo, simplemente ellos saben cómo operar el equipo. Y eso es el caso en todos los observatorios, no solo en este.
O puedes llevar tu propio equipo, en tal caso
te dejan tocar
el equipo, pero no el telescopio.
No, nada más instalar tu equipo, igual que van a hacer ustedes de seguro.
Nosotros ya no utilizamos este servicio. Ahora lo que tenemos nosotros en esta vuelta fue nada más el observatorio McMath, el observatorio solar, con el instrumento celeste, que algunos de los radioescuchas pues lo habrán recordado de nuestros programas de observación en Hawái, por ejemplo. Bueno, también utilizamos este telescopio solar para hacer observaciones de Júpiter y de Saturno. Uno dirá, bueno, ¿por qué Júpiter y Saturno en esta época? Júpiter está en conjunción con el Sol. Bueno, precisamente por eso estamos utilizando el telescopio solar. Porque con este telescopio solar, que es un telescopio de 1.5, 1.6 metros de diámetro, pero tiene una razón focal de 54, un F54. Entonces, hace una imagen enorme. Creo que cada milímetro son 2.5 segundos de arco. Una escala de tamaño enorme, entonces te proyecta una imagen del planeta muy grande y puedes apuntarlo cerca del Sol sin problemas. Entonces, mientras que un telescopio normal nocturno no te dejan apuntarlo cerca del Sol porque cualquier parte de la luz solar que entra al espejo puede rebotar y quemar algo dentro del domo, pues los telescopios solares están diseñados precisamente para manejar luz solar. Entonces podemos sacarle la vuelta a eso y hacer observaciones durante el día. Es más, estamos programados para hacer observaciones desde como el mediodía hasta como la medianoche. Un horario muy cómodo para cuestiones astronómicas.
Sí, y un horario casi imposible de conseguir en otros instrumentos.
También, o sea, sí, le estamos quitando tiempo a los observadores solares. Pero otra vez, como decíamos en la primera parte, este...
Oye, telescopio... Pedro, ¿y cómo ha estado el clima? Porque sé que esta es una época problemática en el sur de Arizona.
Sí, ha habido muchas tormentas que no nos han permitido hacer observaciones así como nos gusta, prolongadas y sin interrupción. Entonces, tenemos a veces una pequeña ventana de observación durante el día, que no la estamos aprovechando porque los planetas no están visibles. Cuando durante el día, digo antes del mediodía. En la tarde ya están visibles, pero las tormentas tienden a concentrarse en las montañas, pero ya para la noche se desvanecen muchas de ellas y ya tenemos la noche para hacer observaciones. Entonces, pero depende, como digo, ha estado muy variable. Septiembre es el mes del monzón, entonces no es muy bueno, pero pues bueno. Por cuestiones de horario, esto fue cuando pudimos juntarnos y estamos aprovechando para trabajar en este y en otros proyectos que tenemos un poco avanzados o retrasados. Entonces, no nada más nos quedamos viendo televisión, sino que nos quedamos conectados trabajando en otras cosas mientras se despeja, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Otra, digamos, observación de rutina de Celeste, de Júpiter y de Saturno principalmente. Y estamos también planeando, por ejemplo, el 1 de octubre, la fecha límite para hacer propuestas para el telescopio de Hawái para el próximo semestre. Estamos planeando en mayo del próximo semestre hacer observaciones en Hawái, precisamente con este mismo instrumento. Entonces, utilizamos esos dos observatorios, digamos, como plataformas principales. Y este de Kitt Peak, pues tenemos mucha historia. Hemos utilizado este telescopio. Yo he utilizado el telescopio Mayall de 4 metros cuando era estudiante. Un par de veces vine a ayudar en proyectos, entonces lo he utilizado. El de 2.1 metros lo he utilizado para tránsitos de planetas extrasolares. Pero ahora lo descontinuaron y un nuevo proyecto que se llama RoboAO. AO es por Adaptive Optics, que es óptica adaptiva. Y Robo de robot. Este es de Caltech. Este proyecto tomó todo el domo, todo el edificio. O sea, ellos ahora son, pues no los dueños, pero son los que lo van a utilizar todo el equipo. Y es un telescopio completamente robótico con óptica adaptativa para hacer observaciones del cielo. Lo que generalmente hacen son observaciones, digamos, de pequeñas porciones del cielo y hacen pues muestreos, digámoslo así. Pero también han hecho planetas extrasolares. También he utilizado el telescopio de 90 centímetros para algunos tránsitos de planetas extrasolares y varios telescopios menores de centros de visitantes, por ejemplo, 2 o 3, los he utilizado también para este proyecto de tránsitos de planetas extrasolares, que ahorita ya no estamos en etapa de observación, ahora estamos en etapa de reducción y análisis, modelaje y análisis de datos. Pero también hay otros, aquí hay un centro muy importante también de observación de NEOs, asteroides que pasan cerca de la Tierra. Hay algunos observatorios que son completamente privados, pero que se mantienen desde acá también. Otros observatorios que son, por ejemplo, de otras universidades también, que vienen aquí nada más y son casi como independientes. Y hay un pequeño grupo de radiotelescopios que están operando, no en la parte más alta de la montaña, sino en un cerrito un poquito más abajo, pero también hay esta operación de radiotelescopios. Es más, no nos permiten tener wifi acá arriba por la cuestión de los radiotelescopios.
Sí, entonces, no vaya a suceder.
Todo es alámbrico.
No vaya a suceder como en Australia, que creían haber detectado una señal de origen extraterrestre y resultó que era un horno de microondas.
Sí, y yo creo que eso también es un poquito exagerado, o sea, es como no uses el celular en la gasolinera. Ya es un poquito arcaico. Antes en las antenas que podían echar chispas era una cosa, pero ya como ya ni antenas tienen los celulares. Entonces, se me hace que aquí también ya la tecnología sobrepasó la regla, pero pues bueno. Como también no uses el celular en el avión. Bueno, ok.
Sí, hay muchas excepciones a esas reglas, ¿no? Uh-huh. Pues Pedro, mucho éxito en las observaciones. Espero que el clima colabore y que los instrumentos también. Y pues para la semana próxima nos veremos con el tema de la constelación de Sagitario.
Ok. Entonces ya la próxima semana estaremos en vivo desde los estudios de Radio UNAM. Y según recuerdo, tú vas a estar ahí también, ¿verdad?
Ese es el plan, efectivamente, Pedro. Allí entonces, estaremos.
La novedad es que vamos a estar los dos en vivo y sin utilizar teléfono. Entonces va a ser algo diferente.
Sí, pues, como empezamos.
Sí, exactamente, hace mucho tiempo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Si tienen alguna pregunta del Observatorio de Kitt Peak en Arizona, pues aquí estamos. Pónganla en Facebook y trataré de responderla. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.